una temporada más tenemos el placer de contar, aprender y descubrir esa unión, ese binomio que forman el arte y la química, que ya descubrimos la pasada temporada, que estaban muy ligados. Y nuestro instructor en esa materia es Óscar González Mendía, profesor de química analítica en la Universidad del País Vasco. Egunon, Óscar, eta ongi etorri berriro.
Es que ricasco.
Bueno, durante la temporada pasada, por hacer un poco de memoria, descubrimos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los compuestos más raros del mundo del arte, de las radiografías y también de su uso, ¿no?, en esta disciplina, también del color blanco, del negro, y hasta contamos por qué y cómo se estaban marchitando los girasoles de Van Gogh, ¿no? Bueno, pues la historia de hoy es realmente apasionante, así que vamos a adentrarnos en ello, ¿no? Porque para esta elección nos tenemos que remontar prácticamente a 1945, año del fin de la Segunda Guerra Mundial, en una Europa muy expoliada, destruida, y en ese contexto, Óscar, vamos a situarnos, aparece un cuadro, ¿no?
Sí, aparecen, bueno, aparecen muchísimos cuadros, pero nos interesa uno en especial, que es Jesús entre los adúlteros, de Vermeer, que estaba en poder de los nazis, ¿vale? Cuando, bueno, como decías, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron recogiendo muchas obras de arte y había uno que destacaba, ¿no? El todopoderoso Hermann Göring era un gran coleccionista de arte y todas esas obras las iban almacenando. Y cuando acabó la guerra, los aliados encontraron en una mina abandonada de sal de Austria, se llamaba Althaus, un montón de cuadros, pero un montón. Y entre ellos estaba este de Jesús entre los adúlteros, que es una obra de Vermeer.
¿Cómo llega ese supuesto, ya lo voy a ir avanzando, ese supuesto Vermeer a manos de este coleccionista de arte de Göring, que era un político nazi? ¿Cómo llega a sus manos?
Pues con los indicios que tienen en ese momento, buscan pistas y saben que el que se lo ha vendido, se lo ha intercambiado por varias obras, es un tal Han van Meegeren, que era un pintor. Era un pintor del que se había perdido un poco el rastro. Había empezado a trabajar en los años 20 y luego no se sabía mucho de él como artista. Pero le conectan claramente con la venta de este cuadro a Göring.
¿Esa venta es legal o era un delito?
Pues claro, es un delito en el sentido de que tú estás vendiendo un patrimonio, ¿no?, en este caso de los Países Bajos, a una fuerza invasora. Entonces ahí tuvo ese problema que cuando descubrieron la obra en Austria le encarcelaron. Porque pues eso se consideraba un delito de traición a la patria. Así que le metieron en la cárcel.
Hay que detenerse en esa figura, ¿no? En la de Han van Meegeren, nombre complicado de pronunciar para los que no sabemos alemán. Cuando le detienen, ¿cómo justifica su actuación? ¿Qué dice cuando le piden explicaciones?
Pues estuvo un tiempo encarcelado, pasaron unas semanas hasta que ya no aguantó más, y entonces lo que dijo es que la obra había sido falsificada, que realmente no era un Vermeer y que él era un falsificador. Claro, ahí estaba un poco entre la espada y la pared, ¿no? Porque si no admitía que era un falsificador, pues le podían condenar por traición, pero falsificar obras de arte también es un delito, entonces tuvo que elegir el menor de los males.
Y eligió decir la verdad.
Eso es.
Claro, para demostrar que eres un falsificador y que tienes esa gran capacidad de falsificar y hacer pasar un cuadro que es tuyo por uno de Vermeer, lo mejor es mostrar tu trabajo, ¿no? No sé si él hace exactamente eso.
Sí, bueno, aquí el problema fue eso, que él admitió que era un falsificador, pero no le creían, porque veían las obras y decían, no, esto aquí los expertos han dicho que es una obra de Vermeer y igual esto nos lo estás diciendo para salvar la cabeza, ¿no? Es una, no sé, estás perdido, te sientes perdido y tratas de salvar la vida diciendo que es una falsificación. Entonces le pidieron que demostrase que podía falsificarlo. Y le llevaron pues todas las cosas que tenía en el taller y hay imágenes muy curiosas porque sale este hombre que estaba así pues un poco maltratado por la vida, digamos, parece mucho más mayor de lo que es en las imágenes, y sale pintando un nuevo o una nueva falsificación de Vermeer.
¿Y qué pinta, por ejemplo?
En este caso pinta una obra que se llama Jesús entre los doctores, que tiene pues un poco menos de una calidad menor, digamos, que las obras anteriores, pero bueno, también se achaca un poco a decir que la falsificación la ha pintado en un tiempo diferente, después de estar en la cárcel. Pero bueno, la cosa tampoco está muy clara si es una falsificación o no, y los expertos seguían manteniendo que la otra obra era era un original de Vermeer.
Uh-huh. Luego te preguntaré y hablaremos, ¿no?, de cómo esta persona consigue ser tan bueno falsificando, ¿no?, imitando estas obras. Pero digamos que una de las formas de conocer si un cuadro es auténtico o falsificado, entiendo que es, por ejemplo, observando, ¿no?, los pigmentos que se han utilizado, uh-huh, y si de alguna forma pues cuadran, ¿no?, con la época de ese momento en el que fue pintado. Por ejemplo, ¿qué colores empleó Van Meegeren?
Pues sí, efectivamente podemos hacer un análisis de pigmentos para hacer la datación, digamos, ¿no? Si encuentras un pigmento que se ha inventado en el siglo XX en una obra de Vermeer, pues bueno, hay veces que se puede introducir en un proceso de restauración, no tiene por qué ser falso, pero nos da indicios, ¿no?, de que puede ser una obra falsa. Aquí el problema es que estamos hablando del juicio se celebró en 1947 y todavía la química analítica o el análisis forense de obras de arte no estaba tan desarrollado como está ahora. No era una cosa que fuese del día a día. Entonces, en este juicio tenemos uno de los primeros casos, había habido antes, incluso en los años 20, pero este es uno de los primeros casos en los que se utiliza la ciencia para examinar obras de arte, en este caso, para comprobar si lo que decía Van Meegeren era cierto.
Uh-huh. Volviendo a esos, sí, colores, por ejemplo, utilizó el azul cobalto, ¿no?
Sí, pero esto es una cosa un poquito curiosa, porque él se molestó en comprar pigmentos del siglo XVII. Lo que pasa es que en uno de los análisis se encontró también azul cobalto. Y el azul cobalto es un pigmento, del que luego podemos hablar un poquito más, que se inventó a principios del siglo XIX. Entonces ahí no está muy claro, pero puede ser que Van Meegeren en alguna falsificación tuviese un descuido o quizás comprase un pigmento adulterado. Por ejemplo, el azul ultramar, que sí que existía en época de Vermeer y es el que más utilizó el falsificador, pues a veces igual lo adulteran con algún otro pigmento y eso dio una pista de que tenía razón, de que realmente esa pintura no era del siglo XVII, sino que se había hecho mucho después.
Los análisis químicos también determinan, ¿no?, que utilizó baquelita, tinta china, cobalto, ¿no?, otra serie de elementos.
Eso es. Claro, aquí lo más interesante, sin duda alguna, es la presencia de la baquelita, que es un polímero, que es una resina que entonces era muy novedosa cuando la empezó a usar Van Meegeren, y lo que hace es se seca, se endurece con la temperatura. Y aquí tenemos que comprender que es muy importante saber cómo envejece un óleo. Tú cuando haces una pintura al óleo, nada más la haces, digamos que se queda como húmeda, tarda bastante tiempo en secarse. Estamos hablando de que el proceso de secado es meses, incluso años. Entonces los óleos que son recientes se pueden descubrir igual con una prueba de solubilidad, por ejemplo, porque se disuelve fácil en alcohol. Así que Van Meegeren tenía que hacer algo para que ese óleo se secase mucho más rápido. Y aquí es donde viene la parte genial. Esto también es un arte de la falsificación. Se le ocurrió emplear esta resina baquelita y utilizaba para pintar y luego metía al horno la pintura y la calentaba un rato y se endurecía. Entonces lo que salía de ahí ya era un óleo, digamos, como más viejo, más seco. Y eso resistiría esas pruebas que comento de solubilidad. Hoy en día lo detectaríamos fácilmente, pero recordemos que estamos hablando de 1947, el juicio.
Donde todavía no, como decías, la química analítica no está tan avanzada como, por ejemplo, lo está ahora. Por ejemplo, todo eso que hemos sabido se lo debemos en parte al trabajo de un químico, de Coremas, ¿no?, que va a jugar también un papel importante en toda esta historia que estamos narrando.
Sí, efectivamente, Paul Coremans es una persona no solo importante en este juicio, sino que es el gran pionero en el estudio científico. Fue una persona muy, muy importante en la conservación y restauración en general. Y en la Guerra Mundial hay una película de que no es muy, muy buena, de George Clooney, que se llama Monuments Men, que hablan de cómo se recuperan ciertas obras de arte después de la Guerra Mundial. Pues este hombre, Paul Coremans, fue uno de esos Monuments Men y tuvo un papel muy importante para que la ciencia empezase a jugar un papel también importante, valga la redundancia, en el análisis de obras de arte.
Ya nos has avanzado que, por ejemplo, utilizó la baquelita para, bueno, secar ese óleo. Para llevar todo este trabajo a cabo, ¿de alguna forma él crea un método de falsificación?
Sí, y es un método de falsificación muy, muy, muy trabajado. No pensemos que es una cosa de la noche a la mañana. Él se aisló, digamos, durante unos 5 o 6 años en el sur de Francia y fue perfeccionando su técnica. Aquí hay ciertas dudas de si ya había falsificado obras antes. Hay autores que comentan que trabajó con uno que era un falsificador y él lo que ha hecho es perfeccionar la técnica, pero bueno, en cualquier caso sí que es cierto que si no la inventó del todo, la perfeccionó seguro, y lo que hizo fue pues ir trabajando esa metodología, que consistía en comprar obras de arte, cuadros del siglo XVII, pero que no fuesen, que no tuviesen ningún valor, y entonces ya tenía unos lienzos antiguos, ¿no? De esos cuadros quitaba, digamos, las primeras capas de pintura para trabajar encima, y ya tenía, digamos, un lienzo antiguo. Y luego, como comentaba, trataba de emplear pigmentos de la época contemporánea Vermeer. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que incluso fabricaba sus propios pinceles, ¿no? Porque hay pinceles pues diferentes de Tejón, de Marta Cibelina, hoy en día sintéticos, y él intentó fabricarlos manualmente para que se pareciesen lo máximo posible a los que se usaban en aquella época.
Desde luego una técnica y un método, vamos, impresionante, ¿no? Supongo que desde el punto de vista de la química analítica, o sea, ha tenido que llamar la atención, ¿no? Lo depurado que tenía el método. Un ejemplo de todo lo que estás contando lo tenemos, por ejemplo, en el cuadro La cena de Maus, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿en qué nos podemos fijar para ver efectivamente que esa técnica de falsificación es casi perfecta?
Pues en La cena de Maus es la gran falsificación, digamos, la primera gran falsificación que hace este hombre. Y aquí sí que me gustaría destacar, porque bueno, yo vengo a hablar más que nada de los aspectos químicos y científicos, pero no podemos olvidarnos en ningún caso de los aspectos artísticos e iconográficos. Es decir, tú, Van Meegeren desarrolló esta técnica magistral, pero luego también tenía que saber lo que pintaba. Y eligió a Vermeer no por casualidad, ¿no? Por ejemplo, de Rubens, por poner otro pintor del siglo XVII, se conocen muchísimas obras. Pero en el caso de Vermeer es un pintor bastante curioso porque conocemos como una treintena de obras. Entonces, hacer una nueva suya es muy interesante. Y es más, había una época así de Vermeer, al principio, que se conocía muy poco, se sabía o se imaginaban que había pintado pinturas religiosas, porque se conoce una, que es, por ejemplo, Cristo en casa de Marta y María. Y entonces el falsificador dijo, bueno, pues voy a tirar por esta vía, voy a hacer una escena religiosa y no una cualquiera. Voy a hacer La cena de Maus, inspirándome también en Caravaggio, el famoso pintor italiano. De manera que enseguida él pensó, cuando los expertos intenten saber si realmente es un Vermeer o no, van a hacer esa conexión entre el genio italiano y el flamenco, y así seguro que pican, ¿no? Entonces, digamos que lo preparó todo, tanto desde la parte técnica, química, si queremos llamarlo así, como desde la meramente iconográfica.
Decías, es la gran falsificación de esta persona, ¿no? Con todos esos elementos que utiliza para que parezca un cuadro de Vermeer, ¿no? Desde los pinceles que utiliza Vermeer al secado con baquelita, ¿no? Y otra serie de elementos. Pero claro, siendo esta la gran falsificación, ¿hubo alguien que autentificó, que creyó verdaderamente que era un Vermeer?
Vaya que sí, vamos, porque fue es realmente curioso. Esto lo hizo, se introdujo en el mercado en 1937. Y bueno, Van Meegeren, digamos que detrás de esto había no solo ganas de enriquecerse, sino también un ánimo de venganza, ¿no? Porque digamos que no habían valorado su arte, porque no era vanguardista. Entonces todo esto también lo hacía en gran medida por venganza. Y había un experto en el área, que se llamaba Abraham Bredius, que vio la obra de arte, y es muy gracioso leer, se publicó en una revista que se llama Burlington Magazine, y lo lees y no puedes evitar reírte, porque el señor empieza a hablar del maravilloso uso del color que hace Vermeer, y no solo que sea una obra auténtica, sino que es como una gran obra maestra. Así que vamos, funcionó a las mil maravillas.
Por eso es la gran falsificación, ¿no?
Sí, sí, y tanto.
Este personaje se dedicó a vender falsificaciones durante su vida. ¿Se ganaba bien la vida con esto?
Sí, mucho. Como digo, al principio era pintor y fue un pintor, oye, que no era mal pintor, ¿eh? Tuvo cierto éxito, hizo algunas exposiciones, vendía obras, pero eso le decían que no era original, ¿no? En el sentido de que utilizaba como un un estilo artístico un poco, pues pensemos cómo estamos al principio del siglo XX, ya está la figura de Picasso, por ejemplo. Entonces su arte era como muy, pues de otro siglo,
¿no? Probablemente mucha gente en su casa esté pensando, ¿no? Si era tan bueno pintando cuadros que hasta llegó uno de ellos, la cena de Maus, a ser autentificado como si fuese de Vermeer, ¿por qué, siendo tan buen pintor, no triunfó con sus propias obras?
Claro, porque también hay que entender el arte de que impera en cada momento, ¿no? O sea, tú ahora puedes pintar como Vermeer, pero no estamos en la época de Vermeer. Ahora es bastante diferente. Podrías hacer esas pinturas, pero ya no tienen tampoco el mismo valor, porque ya carecen de originalidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Cada arte su tiempo, que se suele decir. Entonces sí que era bueno, y bueno, y fue un grandísimo falsificador. Y esto le permitió luego vender muchísimas obras, metió muchas obras en el mercado, y se sabe que compró mansiones, que en la propia Holanda vivió aún, no sé, con fiestas, dicen que cenaba caviar. Pensemos que estamos en un escenario de guerra mundial o preguerra mundial, ¿no?
Vamos, vivía todo trapo.
Eso es, claro, claro.
Oye, volviendo casi al inicio de esta conversación, con ese, entre todos los cuadros que aparecen, nos llamaba la atención ese primero, Jesús entre los adúlteros, por el que es detenido, ¿no? Por esa venta irregular a un coleccionista de arte. Eso era un delito, lo que estaba haciendo, y por ello, como decíamos, es juzgado en 1947. ¿Es condenado?
Es condenado, pero por falsificador. Es decir, se salva de la condena de alta traición, pero le condenan por falsificador. En cualquier caso, digamos que todo esto que he dicho de las fiestas le había llevado un poco por el mal camino. Uh-huh. Lo que digo, si se ve una imagen, está bastante desmejorado, y de hecho murió al de un mes de celebrarse el juicio. Pero murió, y aquí esto es curioso y es también otra vuelta de tuerca en la historia, murió siendo un héroe.
¿Ah, sí? ¿Y cómo revierte la historia para no pasar como un villano que vendía obras a los nazis a ser un héroe?
Pues al principio eso estaba acusado de traidor. Y había una prueba que era bastante fundamental, que era un libro suyo de pinturas dedicado al mismísimo Hitler. Pero él consiguió cambiar la historia, diciendo que por su falsificación había conseguido o se habían cambiado varias obras de arte que realmente sí que eran verdaderas y patrimonio nacional, y que por lo tanto había salvado obras de arte a cambio de una simple falsificación. Uh-huh. Y así consiguió ponerse un poco la etiqueta esa de héroe, y lo consiguió porque se hizo una encuesta por el periodo cuando se hizo el juicio, que sí, fue muy mediático, te puedes imaginar, ¿no? Era una cosa muy curiosa, un juicio con cuadros. Y en la encuesta esa quedó como la segunda persona más popular de los Países Bajos, solo por detrás del primer ministro.
Eso es acabar bien la historia,
¿eh? Sí.
Absolutamente. Ese falsificador que engañó a los nazis, pero que afortunadamente a la química no consiguió colársela, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues nos hemos detenido en esta figura, la de Van Meegeren. Me ha costado aprenderme el nombre de este gran falsificador, que hasta llegaron a autentificar sus obras como si fuesen auténticas de Vermeer. Óscar González Mendía, profesor de Química Analítica en la Universidad del País Vasco. Una historia apasionante esta de este falsificador. Es que ricasco por sumarte esta nueva temporada a Déjate Llevar, y nos escucharemos en un mes con nuevas historias de arte y química. Un abrazo.
Un abrazo.
Buen domingo. Agur.
Agur.
Y vamos a llegar así enseguida a las 12 del mediodía, pero antes una pequeña pausa para la publicidad.